Ya estamos en comunicación con el doctor Sergio Gress. Él es historiador y analista político y vamos a conversar con él sobre los últimos acontecimientos y lo que viene pasando en estos momentos en el hermano país del sur. Señor Sergio Gress, ¿cómo está?
Gracias por llamarme.
Bien, sí, somos de la red de comunicación regional, llegando a todo el país a través de nuestras emisoras. Cuéntenos un poco cuál va a ser el desenlace de toda esta movilización, de todo este descontento, cuáles son los antecedentes para que se llegue a este nivel de protesta en Chile.
Chile está viviendo desde hace más de una semana una verdadera rebelión popular contra el sistema neoliberal y sus representantes actuales en el gobierno. Me refiero al gobierno de Sebastián Piñera. Como bien sabemos, esto comenzó con una protesta estudiantil por el alza de los pasajes del metro de Santiago, un llamado a evasión masiva que fue imitado por numerosos ciudadanos en la capital y se extendió como un reguero de pólvora por el resto del territorio nacional, sucediéndose las protestas ya no solo por el alza del transporte, sino que por todos los temas pendientes, por todas las frustraciones, por todas las reivindicaciones que ha arrastrado la población insatisfecha durante décadas. Es decir, se trata de una verdadera sublevación popular espontánea, porque aquí no hay un Estado mayor que la dirija, contra la totalidad de aspectos sobre los cuales hay un profundo resentimiento y frustración por parte de la población. Como sabemos, el gobierno respondió aplicando la mano dura, decretando ilegalmente, porque si tenemos tiempo podemos analizarlo, Se sale de la Constitución en la forma como decreta y aplica el estado de emergencia, decretando estado de toque de queda en numerosas regiones del país y sacando los militares a la calle para reforzar a la policía civil y uniformada que estaba desbordada por la amplitud de este movimiento de protesta popular.
Ahora, lo vimos ayer.
Sí. El hecho... Lo vimos ayer, hubo 1.200.000 personas en la capital, algo nunca antes visto, y centenares de miles más en el resto del territorio nacional. De manera tal de que hoy día tenemos un escenario absolutamente distinto al que existía hace 8 días en Chile. ¿Cuál va a ser el desenlace? No lo sabemos. El gobierno ha tenido que recular, ha anunciado un paquete de medidas parche que son absolutamente insuficientes, que no afectan los aspectos fundamentales del modelo, son apenas unas pequeñas dádivas que se van a cargar al presupuesto nacional en base a los impuestos que pagan todos los chilenos, es decir, no va a tocar los grandes intereses que están directamente representados en el gobierno. La ciudadanía no ha cesado sus manifestaciones, de manera tal de que en los próximos días esperamos que esto continúe. El gobierno ha anunciado hoy día que se levanta el toque de queda en la ciudad de Santiago, no así en otras partes del país. Y esto lo hace porque el día lunes llegan observadores de Naciones Unidas, de manera tal de que su interés es proyectar una imagen de relativa normalidad luego que se supiera de que existe alrededor de 20 muertos reconocidos oficialmente, miles de heridos, miles de detenidos y todo el cortejo de atropellos a los derechos humanos que hemos conocido en estos días. Torturas, secuestros, desaparición de personas. Esto nos recuerda a la dictadura de Pinochet. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál va a ser el desenlace? Eso es impredecible. Desarrollen ambos bandos en pugna. Y cuando digo ambos bandos en pugna, me refiero a las fuerzas que sostienen el modelo económico neoliberal y esta democracia restringida, tutelada y de baja intensidad, y la inmensa mayoría de la población que está empujando por obtener mejores condiciones de vida y un trato digno por parte de sus autoridades.
Ahora, esta situación que se ha generado en Chile también es una alerta para muchos países de América del Sur, particularmente para nuestro país, porque Recuerdo mucho cuando en el gobierno de Fujimori se empezó a aplicar las AFP, se hablaba del ejemplo de Chile, de las grandes inversiones, del gran crecimiento. Prácticamente era un modelo de comportamiento socioeconómico de la población, digamos así, que sus condiciones económicas habían cambiado notablemente y había un crecimiento. Inclusive las noticias que llegaban acá era seguir ese camino, ¿no? Mucho ejemplo de la inversión privada, de las privatizaciones, etcétera, pero todo parece indicar que todo eso se cayó. O sea, en vez de generar mayor alivio a la sociedad, lo que ha generado es mayor abismo. ¿Cómo evaluar eso y cómo repercutiría en países como Bolivia, Perú, Ecuador, otros países, Uruguay de América del Sur?
Esa imagen mitificada de Chile, el oasis chileno al cual se refirió Piñera hace tan solo pocas semanas, se cayó definitivamente. Cayó y se destrozó en mil pedazos porque la realidad termina por imponerse. Detrás del supuesto éxito económico de Chile, detrás de las maravillas del jaguar latinoamericano, como se decía en los años 90, hay una realidad de profunda desigualdad social, de pobreza, de sectores populares y medios que viven angustiados por la situación económica. En Chile, la cantidad de personas con estrés o con problemas mentales, psicológicos, es enorme. La cantidad de suicidios, especialmente de jóvenes. La inseguridad respecto del futuro, no solo en los sectores populares, incluso hasta en clases medias o medias acomodadas, que pueden tener un pasar digno en el presente, pero tienen la angustia respecto de su futuro en caso de enfermedades catastróficas o en el momento en que tengan que jubilarse, puesto que el modelo de AFP que usted mencionaba significa que las personas van a obtener un ingreso no superior a un tercio o un cuarto de su salario en el momento de la jubilación, encontrándose situaciones realmente dramáticas en los sectores más pobres que reciben pensiones incluso, entre comillas, solidarias, que no alcanzan ni siquiera para cubrir una canasta básica. De manera tal de que detrás de toda esta propaganda, muy exitosa por lo demás a nivel internacional, se ocultaba una realidad desgraciada y esta realidad siempre termina por saberse. Y hoy día el rey ha quedado desnudo delante del mundo. Se terminó el jaguar, se terminó el oasis chileno.
Hola,
¿Y qué
sí.
repercusiones puede tener esto en el resto de América Latina? Esperamos que sean saludables, que los pueblos hermanos agudicen su sentido crítico y vean que la solución chilena no es tal.
Se
Todo lo
aplicó
contrario.
mal
Y
el
la solución.
neoliberalismo acá en América Latina, en América del Sur. Se exageró en cuanto a las bondades que traía para un pequeño grupo del poder político económico en estos países.
Chile es el caso más de aplicación a rajatabla del modelo de economía y sociedad neoliberal. No existe otro ejemplo en el planeta, ni Estados Unidos, ni Corea del Sur, ni el ejemplo que usted quiera colocar, en el cual se haya aplicado de manera más dogmática, inflexible, inmisericorde este modelo de economía y de sociedad. Y bueno, tanto va alcántara al agua que al fin se rompe. Como he dicho en otras oportunidades, durante los últimos días, había material altamente inflamable y una sola chispa podría encender toda la pradera. Eso fue lo que ocurrió y lo que está ocurriendo actualmente.
Ahora, esta situación de que el pueblo tomó las calles y que tienen un objetivo, un paro es de 24 horas, 48, 72, pero una huelga indefinida tiene objetivos definitivamente políticos. Parecería de que el pueblo no va a cesar hasta que Piñera se vaya, ¿no? No queda otra alternativa,
La huelga.
o convocar una asamblea constituyente para modificar esa constitución que creo que fue elaborada en negociaciones con la dictadura de Pinochet.
La huelga general fue convocada por 48 horas y se desarrolló el día miércoles y el jueves. Ayer fue una jornada de manifestaciones, no de huelga general,
Ya.
pero eso significa que el país funciona de manera absolutamente irregular, porque junto con estas grandes manifestaciones que se realizaron en la tarde del día viernes, hubo otras manifestaciones de protesta, incluso de camioneros que bloquearon ejes estratégicos de la ciudad. Evidentemente, esta situación tiene que tener algún desenlace, no sabemos cuál, no sabemos si acá se va a producir un Fujimorazo. Al parecer ya no hay tanto peligro de ello, puesto que el gobierno ha tenido que recular en algunos puntos. Y esperamos que la solución, la salida sea positiva para los intereses de la grande mayoría. Como bien dice usted, muchas personas pensamos en Chile que la única alternativa realmente democrática, y lo venimos diciendo desde hace muchos años, mucho antes de este estallido, es la convocatoria a una asamblea constituyente para cambiar el régimen político. Porque esta constitución fue impuesta fraudulentamente por la dictadura de Pinochet el año 1980, sin negociaciones con la oposición, a través de un plebiscito fraudulento, en un contexto de represión brutal de la dictadura, de inexistencia de partidos políticos legales, de inexistencia de registros electorales, porque estos habían sido quemados por los militares golpistas poco después del golpe de Estado de 1973. Es decir, en un contexto absolutamente ilegítimo.
O sea que
Pues bien, esta
estamos hablando, perdóneme, estamos hablando de hace más de 30 años, y los gobiernos democráticos que han venido en los últimos 30 años no han sido capaces de modificar, porque hay una contradicción de un modelo neoliberal que se aplica en base a una estructura de una constitución que la hizo la dictadura. O sea, hay una contradicción ahí en lo que es democrático y en lo que es dictadura.
Así es efectivamente, por desgracia. La constitución fue aprobada, entre comillas, mediante un plebiscito lleno de fraudes e irregularidades, otras además de las que le mencioné, en 1980, es decir, hace casi 40 años.
40 años.
Pues bien, hace 30 años que tenemos, entre comillas, democracia, y si bien se han hecho algunas reformas a la constitución de Pinochet, estas reformas no han cambiado los aspectos fundamentales. ¿Y cuáles son los dos aspectos fundamentales? Sintetizando. Uno, esta constitución es un traje a la medida del modelo económico neoliberal, que si bien garantiza la más amplia libertad económica para los grandes empresarios y las transnacionales, no garantiza derechos sociales, no establece el deber del Estado de garantizar derechos tales como a la educación, la salud, las jubilaciones, derechos laborales, el cuidado del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, etc. Por otro lado, decía que esta constitución, a través de una serie de mecanismos explícitos, pero también de carencias, establece una suerte de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad. Por ende, desde hace mucho tiempo, numerosos ciudadanos, organizaciones sociales, intelectuales, personas de distinta condición social, credo religioso, posición política, venimos reclamando la convocatoria de una asamblea constituyente, que es el medio más democrático que tiene una sociedad para dotarse de una carta fundamental. Hay que recalcar el hecho de que en Chile nunca se ha realizado una asamblea constituyente, nunca en sus 200
Ah, caramba.
años de historia republicana. Todas las constituciones han sido elaboradas por pequeños cenáculos del poder, en conciliábulos que los han involucrado solamente a ellos, a lo sumo alguna en una parodia de referéndum, pero siempre bajo la presión de las Fuerzas Armadas. De manera tal de que este mito de la democracia chilena como un sistema democrático ejemplar no es más que eso. Y tenemos tal vez por primera vez en nuestra historia la posibilidad, apoyándonos en esta inmensa fuerza social que constituye la actual rebelión popular, de presionar para que efectivamente esto se haga realidad. Que por primera vez en nuestra historia los ciudadanos y ciudadanas de Chile construyamos nuestro régimen político de manera democrática.
Finalmente, este panorama que se está viviendo de la salida de las calles, de tomar las calles por el pueblo, Hemos visto que, salvo las banderas chilenas, no hay ninguna hegemonía de ninguna agrupación política, no hay hegemonía ni liderazgos visibles que, digamos, puedan decir que se está siendo manipulada. No, esta es una expresión del pueblo popular. ¿Cómo podría llevarse el nivel de negociaciones en estas circunstancias?
Se trata efectivamente de una rebelión popular espontánea. Eso no quiere decir que no estén presentes algunas fuerzas políticas. Es su derecho a estarlo, si se sienten identificadas con las reivindicaciones de la mayoría de la población, pero no hay hegemonía, ni siquiera influencia importante de ningún sector, partido o grupo político. Aquí no hay Estado Mayor de la rebelión. A lo sumo hay una coordinación de organizaciones sociales denominada Unidad Social, que se constituyó hace algunos meses y en la cual participan numerosas organizaciones sociales como sindicatos, federaciones sindicales, agrupaciones comunales, organizaciones feministas, estudiantiles, ecologistas y de diverso tipo, que se han coordinado para actuar conjuntamente en torno a consignas como Chile se cansó o Chile despertó, nos cansamos, nos aburrimos, nos unimos. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. La salida dependerá de la fuerza social y de la inteligencia que logre acumular esta coordinación de organizaciones sociales para ser un interlocutor desde una posición de la mayor fuerza posible frente al gobierno. Me parece que los distintos escenarios están condicionados por, como ocurre siempre en la política, por esta correlación de fuerzas que puede o que debe existir entre los bandos en pugna.
¿Alguien diría que la ola está de regreso? Parece que mañana ganarían los kirchneristas en Argentina. Evo ha vuelto a ganar en Bolivia. El ejemplo más notorio contra un modelo económico también aplicado por el Fondo Monetario Internacional en Ecuador. Chile lo está demostrando en las calles. ¿Hay un nuevo movimiento a nivel de América Latina?
Parece ser que hay indicios de que algo está ocurriendo y de que se está produciendo una inflexión. Tal vez es aún demasiado pronto como para sostenerlo con absoluta seguridad. Lo que sí es cierto respecto de Chile es que esto cambió y cambió definitivamente. No en el sentido de que se haya producido un vuelco total, sino de que hay un antes y un después de esta rebelión popular. Chile ya no es el mismo que hace 8 o 9 días atrás. Chile cambió, como decían los manifestantes, Chile despertó y sobre todo la gente perdió el miedo. He participado en las manifestaciones y he visto el coraje, sobre todo de los jóvenes, para enfrentar las fuerzas represivas, desafiar el toque de queda. Miles de ciudadanos lo han hecho durante las noches a riesgo de sus vidas, porque hay gente que ha perdido las vidas durante las horas de prohibición de circulación, pero con todo no han logrado aplastar este movimiento.
Muy bien, muy agradecido por su participación del doctor Sergio Gress, historiador y analista político, quien hemos tenido la oportunidad de conversar y conocer un poco más de cerca la verdad de lo que pasa en Chile. Muchas gracias,
buenos días. Muchas gracias, hermanos peruanos, por el apoyo. Ayer en la manifestación de Santiago vimos a inmigrantes peruanos en Chile llevando lienzos de solidaridad con el pueblo chileno.
Muy bien, gracias por su participación.
Estamos muy agradecidos. Hasta pronto.